información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Indudablemente agradeciendo hoy la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios, la producción de Jaime Almiral, y dándole la bienvenida de vuelta a mi colega Tommy Regalado en la tarde de hoy. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo estás?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en un día en donde de nuevo hay que hacer esa pausa y pensar en los cubanos que están dentro de la isla, si no es la pandemia del coronavirus. Ahora se habla de que una nueva vacuna de China se la están empezando a dar a las personas en Cienfuegos con otra vacuna, con una tercera dosis de la Abdala Plus o la otra que ellos tienen, y también recordar todos esos presos políticos. Y yo creo que ese lema de nunca olvidar, que es el lema que me enseñó mi abuelo, un preso político implantado, mis padres, y que también a diario, cada vez que hablo contigo, me también recuerda de nunca olvidar lo que tú también sufriste como esa prisionera política plantada en las cárceles de las mujeres, ¿no?
Efectivamente, pero indudablemente hay una realidad, y lo que sucede en Cuba es filinesco total y absolutamente. Ahora resulta que el eucalipto es la medicina que va a salvar al pueblo cubano del COVID. Y precisamente, hablando del pueblo cubano, hablando de las realidades que vive el pueblo cubano, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Y nada, él no necesita mucha presentación. Estamos hablando de Lilo Vilaplana, productor, director, libretista, ganador de múltiples trofeos internacionales, y desde luego su serie El Caballo. Porque yo recuerdo, y esto es bien simpático, que en Cuba se sancionaba más a una persona por matar un caballo que por cualquier otra cosa. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Lilo Vilaplana para que nos comente y sus vivencias de cómo surge el caballo. Y luego yo te voy a comentar, Lilo, una anécdota muy graciosa del número uno, desde los que llegó ese nefasto sistema a nuestra isla de Cuba tan hermosa. Buenas tardes, Lilo, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tomasito, buenas tardes, Jaime Amiral, a todos buenas tardes. El Caballo es una película, un largometraje, que inició un día que estábamos con Marcos Miranda, para mí inició en ese momento, ¿no? Viendo un espectáculo de Fidel Pérez Michel y su esposa, y que empezó a hacerme cuentos él y Normita, a mí y a Yaira Sema, y en esos cuentos me cuente, pues Marcos tiene una vida muy simpática y con muchas anécdotas interesantes, y me cuenta la anécdota del caballo, lo que le pasó a él con el trasladar un muslo de caballo desde el campo para La Habana, y yo le dije que escribiera un guión sobre eso, como ya lo íbamos a hacer, y ya lo hicimos. Nos sentamos a trabajar después, le dimos actualidad, porque la Cuba castrista no cambia mucho, la manera de que la gente tiene que, para sobrevivir, vivir del rebusque, de lo ilícito, y un poquito con humor, toda esta Cuba que se ha ido degenerando, que las personas empiezan a hoy mismo se le da la noticia que el señor del Rey de los Quesos, que lo lincharon por televisión, no era culpable de ningún delito. O sea que en la prensa pueden ellos manipular todo a su antojo y manipular al pueblo a su antojo y culpar a cualquiera de delitos que no son delitos. Nadie, una gente cría una vaca, la hace crecer y demás, la alimenta y después la vaca no es de él. Y así con todo, ellos te culpan de todo. Y un poquito es eso, cómo las personas trafican, cómo les roban al Estado para subsistir, cómo lo convierten en delincuente. Y un poco al final hay un homenaje al 11 de julio, a esta manifestación de la gente pidiendo, el pueblo cubano pidiendo libertad. Y eso es el caballo es la vida, con un poco de humor, la vida del cubano, la cotidianidad de la isla, pero con este elemento de la muerte del caballo, que también, como dices tú, es el símbolo del caballo, como le decían al dictador asesino.
Bien, tú sabes que Cuba es muy folclórica, e indudablemente yo tengo una anécdota que compartir contigo, porque cuando empezó la borrachera castrista, el caballo es el número uno, y la gente decía, mira, es el número uno. Esto, cuando hablo de borrachera, no hablo de ron cubano, no, de esa desgracia de esos cubanos que desde el primer momento apostaron por un régimen que hoy les pesa a muchísimos de ellos. Y yo recuerdo que los que estaban a favor del número uno, cuando aquello yo estaba en la antigua CMQ y CRT, hoy desaparecido también, y de eso quizás tengamos algo que comentar. Y él llegaba, y eran aquellas peroratas largas, de cadena nacional, donde él hablaba por horas y horas, mintiendo, y los que estaban a favor del personaje, que llegaba con sus escoltas, pisoteando los pasillos de la empresa más libre y más soberana y más pluralista que había en Cuba, que era Radio Centro CMQ de los hermanos Mestre, pues sencillamente los que estaban a favor decían, llegó el caballo, el número uno, y los que estábamos en contra, pues decíamos, llegó la yegua vieja. Y entonces era la lucha de la yegua vieja contra el caballo. Y esto es, sí, esto es folclórico, porque yo creo que Fellini se ha perdido lo mejor de Cuba. Pero hablemos un poco también de la peli, de Plantados, porque el régimen castrista ha sostenido una lucha titánica por tumbar la internet, por impedirle el acceso al pueblo cubano de películas como Plantado, que narran la triste realidad de los presos políticos cubanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo quiero en este momento agradecerle a dos mujeres desaparecidas ya, que quizás fueron las más solidarias, por lo menos con el presidio político de mujeres. Una de ellas, Raquel Regalado, tu madre, Tommy. Okay. Esa mujer era más que solidaria con todas las mujeres del presidio político, y Marta Flores, que también desapareció. Uh-huh. Pero indudablemente compartí mucho con tu madre, con Raquel. Siempre fue solidaria, en su programa Panorama le abría las puertas a las denuncias que quizás cuando nadie escuchaba venían desde la isla, en la antigua Radio Mambí, ahí en Coral Way, pues indudablemente también. Y tuve la oportunidad en un viaje que ella dio a España de sustituirle en su programa a las 2 de la tarde, y para mí sentarme en la silla donde estaba esa mujer, pues fue un verdadero placer. Y esto lo comento y lo hago público por primera vez, porque no se puede olvidar y hay que ser agradecido. Así que dicho esto, vamos a hablar un poquito de plantados.
Sí. No, y quiero agregar ahí que tampoco yo creo que el hilo, muchas personas saben, es que las personas que escribieron el libreto de plantado, si mal no recuerdo, Lilo, fue Juan Manuel y tú.
Juan Manuel Cao, Ángel Santisteban, que está en Cuba, y yo.
Ángel, y viene una de las primicias, es referente de este carcelero que encuentran aquí en el sur de la Florida. Eso tiene que ver con, y Juan Manuel lo puede confirmar, y aquí hay varias personas que lo pueden confirmar, con esa entrevista cual nosotros tuvimos el honor, y lo digo con mucha honra, el honor de encontrar a un carcelero que por muchos años torturó a muchos presos políticos, incluyendo a Guillermo Fariña, que gracias a un grupo de abogados que me ayudaron y conseguimos la dirección en donde se encontraba él, y gracias a esa entrevista en donde él me confesó a mí todo, y a las cámaras de radio y televisión Martín, y gracias a esa entrevista ese hombre tuvo que regresar al régimen, a la isla, porque mintió aquí por lo que hizo allá en la isla, y no pudo disfrutar de los frutos de vivir en libertad y democracia después de que hizo tanto, pero tanto mal en la isla. Y me da, se lo dije a Lilo, que me dio mucha alegría, siendo un nieto de un preso político, siendo el hijo de mis padres, de una soriana española que se sentía más cubana que nada, y un cubano que es mi padre, en poder dar mi grano de arena a ese documental, a esa película, y también poder todos los días luchar por esos que están en la isla y darle esa voz, ¿no? So, y Lilo, háblanos no solamente de plantado, porque como bien dijo, dije al principio, aquí se encuentra conmigo y contigo, y todos los días tengo el honor de estar al lado de esta mujer, presa política, plantada también, y sé que ahora también se aproxima un documental, ¿no?
Sí, pero antes de eso, el pueblo cubano sepa que dentro de las producciones, como plantado, está La Muerte del Gato, La Casa Vacía, y yo quiero preguntarte, Lilo, porque de todas estas producciones, Leyendas del Exilio, que fue también una serie muy impactante, muy buena, muy bonita, pero ¿sabes cuál a mí me caló hondo? Fue Irene en La Habana. Cuando yo asistí a la premier, que por cierto, fui a la premier ahí en el Manuel Artime, me sentí como que trasladada a aquel lugar terrible, y Irene en La Habana fue para mí impactante, te lo digo con toda honestidad. Me gustaría, de todas las producciones, ¿no?, independientemente de las realizaciones que has hecho a través de Fox, Telecolombia, de todas estas, ¿cuál es para tu criterio la serie que para ti más ha significado ya estando aquí en la ciudad de Miami?
Bueno, yo vengo a hacer el Capo, que fue una serie más importante.
No, increíble, increíble.
Se vendió en 73, 74 países del mundo entero. Se hizo 3 temporadas. El Capo fue para mí un cambio en todo. Pero para mí Leyenda del Exilio ha sido algo muy grande. Primero porque conocí la historia de Cuba de primera mano, la verdad. Yo fui uno de esos adoctrinados en 65. Y cuando empecé a ver y a entrevistar a ustedes, empezaron a encajar todas las piezas de ese rompecabezas que revolvieron ellos y dejaron todo así, lo armaron chapuceramente. Y cuando uno empieza a ver que todas las fichas encajan y se me engañaron con este rompecabezas, que ustedes desarmaron la historia y quisieron armarla a su manera, pero de una manera tan chapucera que no se entendía qué era. Y acá, con el Exilio, para mí y para mucha gente lo entendimos todo. Pero Plantado, sin duda, es como un logro muy alto a nivel artístico, a nivel personal, a nivel de justicia social, tanto que Netflix rechazó tener la película en su plataforma porque es un contenido que no le interesa. Si no le interesa a Netflix, uh-huh, es porque está acusando al castrismo, porque la complicidad de mucha de esta plataforma con el sistema comunista es mucha. Ya de muchos festivales nos dicen que no tenemos requisitos para participar, porque lo que les respondo es: por favor, envíenme una copia de la carta que le envía el gobierno de Cuba a ustedes para que prohíban Plantado y Dalí Luis La Plana en su festival. Porque es increíble que en Miami pusimos el Plantado. Se llenaron 7 salas de cine cuando realmente los estrenos aquí no llenan ni una sala. En el Tower, en medio de la pandemia, fue la película 30 más taquillera de la historia del Tower. Fue soldado en Dominicana, soldado en Puerto Rico, soldado en Barcelona, 6 semanas en cine aquí en Estados Unidos. Y además nos ganamos el premio de la audiencia de una manera arrolladora. El Festival de Cine de Miami no quería que la película se pusiera a competir, porque también seguramente recibió la carta a la dictadura que esa película que no la querían tener. Y como todos ellos, todos estos cineastas van a los festivales en La Habana y participan de las mieles del poder de la dictadura a todos allá, que llegan y no sufren como sufre el pueblo cubano y no les importa, pues entonces ellos también son cómplices de la dictadura. Tanto así que la película, si la busquen en IMDb, que deben saber que es IMDb, es la película con más puntaje de la historia del cine cubano, 8.4. Ninguna otra película cubana, y búsquela, Tomasito, te doy la tarea, ninguna otra película cubana llega a 8 puntos en IMDb.
Tengo entendido, Lilo, que en España también obtuvo un éxito rotundo.
Lleno el teatro, pero tampoco nos dejaron estar como invitados al Festival de Barcelona, pero tampoco nos dejaron competir.
Uh-huh.
Entonces, realmente...
La mano larga de la tiranía. La mano larga de la tiranía.
Así es.
Indudablemente mueve sus hilos a través del decreto 30, el decreto 35 o 75, no me acuerdo, para infringir esa censura con la que tiene al pueblo cubano agobiado.
Pero vamos a hacer ese un proyecto. Para ser Plantado surgió el capital de Leopoldo Fernández Pujal, que quería hacerlo. Para hacer El Caballo, unía un grupo de fui buscando recursos con un grupo de empresarios de esta ciudad y compañías que generosamente me ofrecieron o dinero o el apoyo en materiales, en lugares, en recursos, y gracias a eso hicimos una película que se estrena el 25 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro del Cine, y quien quiera ir a verla, quien quiera apoyar al cine, quien quiera decir al castrismo, nos interesa ver temas contra la dictadura, en www.myticketon.com pueden adquirir el ticket y entrar a ver la película, porque con lo que se recoja se va a seguir haciendo otras obras como Plantadas.
La película Plantados la han podido, de una manera u otra, entrar dentro de la isla. ¿Cuál ha sido la reacción de los que han visto dentro de la isla y cuál ha sido la reacción? Porque hay que, como bien dijiste, hay que también felicitar mucho a Leopoldo y a un grupo de personas que han
Ángel
puesto
de Fana,
su dinero.
Ángel de Fana, Néstor Rodríguez, todo.
Angelito de Fana también, que han puesto su dinero y su sudor en ayudarte a hacer estas películas.
No, y la valentía de Ángel Santiesteban, que desde Cuba
escribe
el libreto.
Mira, es importante, si ustedes vieron hace poco las noticias, a Ramiro Valdés en Palma Soriano le dijeron: Ramiro Valdés, asesino, repitiendo una escena de la película cuando queman la bandera soviética, y le gritan: Ramiro Valdés, asesino. Entonces el pueblo cubano vio la película y siento que se inspiró en esa escena para hacer lo mismo a este criminal en plena calle. Cuando en Cuba había pasado algo de esa naturaleza en épocas recientes, porque estos históricos, comandos históricos que han torturado, han matado sin impunidad alguna, pues la gente le temía, porque eran los torturadores y unos asesinos despiadados y con total impunidad. Pues le gritaron eso, y a mí todo el mundo desde la isla, vi Plantado, me gustó Plantado, lloré con Plantado, Plantado me conmovió. Todavía recibo mensaje desde Cuba de las personas cómo vieron plantados.
Ahora bien, vámonos a ver qué nos toca. Yo no sé si Díaz-Canel, que está gobernando de dedo, conoce un poco la historia de Saturno, cómo se devora a sus propios hijos, porque indudablemente lo que ocurrió el día 11 de julio marca un antes y un después en la historia de Cuba. Y es que el cubano no salió a la calle pidiendo comida, no salió a la calle pidiendo medicamentos para combatir un COVID que está indudablemente afectando la salud del pueblo cubano. Díaz-Canel tiene que saber que las protestas de el mes de julio, 11 de julio, pedían patria y vida porque se cansaron del patria o muerte.
Libertad.
Y libertad, sencillamente. Y este hombre, pues, ahora maneja un BMW blindado y ha tenido la osadía de ir justamente a lugares donde están empobrecidos, lugares por donde cuando pasa un cicloncito como el que pasó hace poco, Aida, pues indudablemente aparecerse allí me parece que es un bofetón a la cara de ese pueblo que está siendo martirizado. Pero por último, ¿tienes en mente en este momento llevar adelante una película sobre el presidio político femenino? Y me gustaría que me hablaras del concepto que vas a llevar adelante como un pequeño adelanto de lo que se puede esperar de este nuevo proyecto tuyo para que el pueblo cubano ya lo vaya conociendo.
Mira, en este momento estamos entrevistando a diversas presas políticas que nos cuentan su experiencia. También leímos el libro Todo Dios por Cuba y otros libros más que hay de presidio femenino. Ya te había entrevistado a ti cuando hicimos aquel maravilloso capítulo de Leyendas del Exilio, el cual tengo de verdad que lo conservo en mi corazón. He entrevistado a Olguita Morgan, a Ana Lázara Rodríguez, a Concha Sanguil, y ya, pero ahora empezamos con una serie de prisioneras políticas cubanas. He ido poco a poco contactándolas con ayuda de mi esposa, que es productora, y con algunas presas que nos colaboran en esto. Esto es un proyecto de Reynold Rodríguez, que me dijo, si Los Plantados tienen su película, este patriota dijo, las mujeres merecen su película también, y yo voy a conseguir el dinero con el exilio para hacer esta película. Y yo dije, pues me comprometo con esto, y salimos a trabajar, a buscar testimonios, a sentarlo con esta señora, a que me cuenten, y a partir de estos testimonios y lo que existe en los libros, porque ya muchos han fallecido, vamos a escribir un guión, no menciono a ninguna de ellas, sino que las represente a todas, así como hicimos con Plantados, hacerlo con Plantadas, más desde la parte humana, más desde lo que sufrieron estas mujeres en las prisiones, que muchas no pudieron después concebir hijos, los maltratos que sufrieron de parte de la dictadura, los abusos excesivos que cometieron con ella. Muchas no cometieron el delito, sino que sencillamente por tener, digamos, por presunta participación, ya las encarcelaban con excesivas condenas. Y la valentía de muchas de estas mujeres, que incluso como sabía que fusilaban a sus compañeros de causa, ellas echaban toda la culpa y estaban, o sea,
es que la mujer en la lucha contra la tiranía castrista, precisamente porque no existía públicamente el paredón para las mujeres, pues asumió muchas veces el rol que los hombres habían asumido en otras oportunidades. Gracias, Lilo, por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que haces, develando la realidad de lo que sucede dentro del pueblo de Cuba. Y cuando se dice prohibido olvidar, porque ellos son los culpables. Ellos siempre serán los culpables, no es con odio, no es con rencor. Es sencillamente porque un pueblo sin memoria comete los mismos errores.
Por justicia histórica.
Efectivamente. Gracias, mi querido Lilo.
Gracias, Cari, y nos vemos el 25 en el artículo.
Lilo Vilaplanas, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de radio y televisión. Martí, tras la noticia, ese hombre que nos da a todos un honor, porque aunque el régimen de la isla trata de reescribir la historia, hay personas como Lilo Vilaplanas que están ahí para contar la realidad. Amigos, hacemos una pausa en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y regresamos con mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y Tommy, indudablemente el tema de Venezuela pues se hace cada día más preocupante. No es menos cierto que independientemente de los lazos que tienen con gobiernos foráneos, hoy por hoy donde Estados Unidos y el mundo entero pues está enfrentando una crisis con lo que sucede en Afganistán, pues conocemos que el régimen de Nicolás Maduro pues busca consolidar más fuertemente los lazos que lo unen al régimen iraní. Esto indudablemente pues es preocupante, porque sabemos perfectamente bien la conexión del régimen de Nicolás Maduro con el sandinismo de Violeta, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la tiranía castrista. Precisamente para analizar este tema tenemos un invitado muy especial. Se trata de Negar Granado, abogado constitucionalista y analista político. Buenas tardes, Negar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte. Saludo a tu escucha y a Tomás Regalado, hijo, que te acompaña.
Bien. Esta noticia de que el régimen de Maduro busca consolidar su alianza con Irán en estos momentos donde el mundo está atravesando pues una crisis muy fuerte con la retirada de Afganistán. Caracas y Teherán tienen un futuro inmenso de construcción de trabajo, aseguró el canciller persa. ¿Cómo la ves tú y hasta dónde es tu preocupación? Porque el canciller chavista Félix Plasencia aseguró en el día de ayer que para el país es importante la consolidación de una alianza estratégica, abro y cierro comillas, de cooperación que mantiene con el régimen de Irán en la conexión aérea, comercio, tecnología y alimentación. Dame tu criterio.
Bueno, Cari, lo primero que tenemos que entender es que el anterior aliado comercial de Venezuela era los Estados Unidos. Estados Unidos era que suplía desde todo punto de vista equipos industriales, compraba el petróleo venezolano, era el principal proveedor del petróleo para Estados Unidos, y adicional a eso habían cooperaciones técnicas, científicas, militares, estratégicas. No podemos apartar de vista cuál es el interés tanto de Rusia como de Irán en Venezuela. que por su plataforma continental es la entrada a América del Sur. Es un puerto muy cercano a los Estados Unidos. O sea, un avión comercial tarda solo 2:50 para llegar de Caracas Maiquetía a Miami. Y lo más importante de esto es que es un país que tiene minerales como el uranio y el coltán, ambos necesarios para la carrera armamentista de Irán y de Rusia. Entonces, no es una sorpresa para nosotros, porque ya sabemos qué es lo que hace el régimen. El régimen busca, de alguna u otra forma, mantener a los Estados Unidos fuera de cualquier alianza, aliándose con los enemigos naturales de los Estados Unidos. Y eso lo ha hecho el régimen, no solamente Nicolás Maduro, lo viene haciendo el régimen de Hugo Chávez antes de que falleciera. Adicional a eso, la trilogía del mal, se llama la trilogía del mal por la asociación que tiene tanto Nicaragua con Cuba como Venezuela con Cuba. Y entre los tres han hecho ese triángulo malévolo donde vemos cómo Cuba reprimió a los opositores, a los disidentes, mantiene encerrado a opositores, hay presos políticos, no existen condiciones sanitarias dentro de La Habana, dentro de Cuba, dentro de la isla, y después del 11 de julio se vio más la crecida contra la disidencia y la oposición cubana. Igual lo está haciendo el señor Daniel Ortega en Nicaragua, e igual lo hizo el Nicolás Maduro en Venezuela. Hay una noticia que hoy me impresionó muchísimo, y es que el periodista Ronald Carreño, que era uno de los directivos de Voluntad Popular, llevaba todo lo que era la parte de información de Voluntad Popular, un periodista reconocido, estuvo aquí en el sur de la Florida, lamentablemente, en una crisis hipertensiva, está su vida en un vilo. Uh-huh. Y es uno de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, lamentablemente, la situación de Venezuela es muy complicada. Y adicional a esa complicación que tiene Venezuela, debemos entender definitivamente que Venezuela hoy en día sigue estando en el ojo del huracán. Hay una nueva miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la responsable por llevar adelante todo lo que son los casos de Venezuela. Y es una argentina que tiene apellido Tapa. Adicional a eso, sigue Venezuela estando en los peores escenarios económicos. Mientras se prevé que América Latina tenga un aumento de su Producto Ingreso Bruto del 17 al 21%, Venezuela decrece en menos 4%. O sea, definitivamente, Venezuela hoy en día no es un país ni siquiera para vivir, porque nadie garantiza el derecho primordial de un humano, que es el derecho a la vida.
Ahora bien, porque en junio un avión de carga ligado a la Guardia Revolucionaria de uh-huh. Irán y que pertenece a una empresa que es objeto de sanciones de Estados Unidos aterrizó en la base aérea El Libertador en medio camino entre las ciudades de Palo Negro y Maracay en Venezuela. Se trataba de la aeronave matrícula EPFAB y es parte del portafolio de empresas Kerch Fair Air, una compañía que fue sancionada por los Estados Unidos acusada de participar en envío de armamentos a Siria. Indudablemente, este tipo de actuaciones en este momento te preocupan
muchísimo, pero no solamente la actuación de esa aeronave, que estamos hablando de junio, podemos hablar del barco carguero petrolero que llegó a las costas venezolanas eludiendo todo y cada uno de los radares sonares, que era un buque carguero petrolero iraní, que también estaba sancionado. Y adicional a eso, me llama poderosamente la atención que los pocos vuelos internacionales que tiene Venezuela en la actualidad, hoy sale una noticia que está tratando de que se reanude vuelos a Portugal a través de TAP, de Transportes Aéreos Portugueses, la línea aérea portuguesa, Maiquetía, Portugal. Pero definitivamente, los cuatro destinos internacionales que tiene Venezuela son con Bolivia, con México, con Irán y con Cuba. Cuatro, nada más. Son las únicas formas de poder salir de Venezuela, a través de esos cuatro destinos y de ahí poder agarrar hacia otro. Entonces, Tel Aviv ha sido una ciudad muy favorecida por estos convenios, porque tiene la exclusividad de viajar a Venezuela.
Neidar, en todo esto hay que hablar de dos temas. Se habla de que la participación en las elecciones de Nicolás Maduro pudiera, según muchos, y hasta según el periodista José Gregorio Martínez, pone fin a la fracasada era de Juan Guaidó y de la llamada oposición. Y a la misma vez, la situación del Bolívar dentro de Venezuela. Dos cosas que tiene a los venezolanos muy, pero muy preocupados, ¿no?
Totalmente, fíjate. Hay algo bien, bien interesante, y es que en el julio o en agosto anunciaron el nuevo cono monetario entrando, saliendo el Bolívar soberano. O sea, el Bolívar como lo conocí yo desapareció por un Bolívar fuerte, el Bolívar fuerte desapareció por un Bolívar soberano, y hoy en día hay un Bolívar que creo que se llama digital. Y ese Bolívar digital le ha quitado 9 ceros a la moneda original. Eso se representa efectivamente desde el punto de vista económico en una hiperinflación. O sea, cuando la moneda va perdiendo el precio, va perdiendo su valor con respecto al dólar, estamos en un proceso inflacionario. ¿Qué es lo que pretende el régimen? Igualar el precio del dólar a 4.10. O sea, que un dólar cueste 4.10 bolívares digitales. Y eso representa como 40 mil millones de bolívares por dólar. ¿Ok? Es algo absurdo y ilógico, que sale de cualquier mente, como primero. Como segundo, hay un tema de elecciones que no podemos perder de vista. El primero de ellos, una mesa de negociación en agosto que debe reanudarse la próxima semana en México. No, perdón, esta semana en México nuevamente. Donde tanto la oposición como el régimen se sentaron para discutir un pacto de convivencia. Eso no tiene otro nombre. Es un pacto de convivencia, donde el régimen propone unas elecciones. Ante la propuesta de las elecciones del régimen, la oposición estuvo de acuerdo en participar en esas elecciones, y vimos cómo ayer la mesa de la unidad dijo que se iba a participar en la elección. Lamentablemente, entonces vemos cómo los actores políticos de la oposición están totalmente divididos en sus opiniones. Uno, que sí deberíamos participar en las elecciones, Henry Ramos Ayú. Otro, Juan Guaidó, que dice que se tiene que garantizar las condiciones para las elecciones, Juan Guaidó. Otro que dice que no se debe participar en las elecciones, David Smolansky. Hay otro que dice, Freddy Guevara, que ir a elecciones es legitimar el régimen de Venezuela. A lo último, ¿es verdad eso? Sí, totalmente cierto. Eso es totalmente cierto.
Ahora me gustaría tu reacción, porque es preocupante que con todas las acciones punitivas, con todas las sanciones que ha recibido hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, con el planteamiento de llevar a Maduro a un tribunal por crímenes de lesa humanidad, la Unión Europea respalda la participación de la oposición en las elecciones de Venezuela y exigió al régimen que respete los estándares democráticos. A estas alturas, yo quiero que tú me digas a mí si el bloque da esta conformidad de la plataforma unitaria y que debe Maduro garantizar condiciones electorales, es como el cuento del avestruz de meter la cabeza en la arena. ¿Cómo reaccionas tú ante esto?
Fíjate, yo creo que la Unión Europea es incauta, toda vez creyendo de que dentro de Venezuela existe un régimen un gobierno democrático, que existen condiciones electorales democráticas, que hay instituciones independientes que pueden escrutar el día de mañana las elecciones y si no fueron unas elecciones claras y transparentes, anularlas, que se ha llevado adelante lo que es el registro electoral y se ha hecho la auditoría del patrón electoral, que definitivamente no se va a utilizar los medios públicos de radio y televisión para proselitismo político de los candidatos del chavismo. Eso realmente la Unión Europea se lo está pasando por el forro del bolsillo. Y digo esto con total responsabilidad, porque al día de hoy, cuando Juan Guaidó dice que para ir a las elecciones tienen que haber, de cierta forma, algunas condiciones democráticas, es porque no las existen. Y de ahorita, que es 2 de septiembre, al 21 de noviembre solo quedan 2 meses y 19 días. O sea, lamentablemente no existen condiciones para que en Venezuela vaya a una elección. Y vuelvo a decirlo, como lo he dicho en este programa reiteradas veces, lamentablemente el voto es el instrumento democrático para legitimar un gobierno. Si yo utilizo el voto, voy a empezar un proceso de legitimación de un régimen que es un régimen comunista dictatorial que opera en Venezuela. Lamentablemente.
No, y estrechamente vinculado con regímenes
autoritarios y totalitarios.
Aparte de eso, que pueden representar más tarde o más temprano un peligro para Estados Unidos.
Efectivamente. Cuando nosotros vemos que lo que le interesa a Rusia, que lo que le interesa a Irán, es la plataforma continental de Venezuela para poder poner un puerto de para portaaviones o una base militar iraní o rusa, es porque la distancia hacia Estados Unidos es cortica. Es mucho más fácil llegar, vuelvo a decirlo, de Venezuela a Estados Unidos que de Irán o de Rusia. Entonces, no solamente los tentáculos con el terrorismo, con estos regímenes totalitarios, es que Venezuela está documentado sus tentáculos, sus conexiones, sus asociaciones, tanto con el terrorismo como con el narcotráfico, que también atenta contra la seguridad hemisférica y de los Estados Unidos. Y adicional a eso, tenemos que entender que uno de los minerales necesarios para enriquecer el uranio, que también lo tiene Venezuela, es el coltán, y que hoy en día está saliendo de manera contrabandeada por iraníes de Venezuela.
Ahora, el analista político Víctor Maldonado, en una entrevista que le concedió a Pan American Post, dice que la oposición en elecciones con el régimen la califica entre la traición y la ficción de Guaidó. ¿Hasta dónde Guaidó sale comprometido, su figura política, su partido de oposición? Porque indudablemente la participación de las elecciones convocadas por el régimen para el próximo 21 de noviembre, que ya está en la esquina, no es la primera vez que la coalición opositora cede ante, no el chavismo primero, la plataforma unitaria de Venezuela, creada como una débil sustituta del internato, escuda su reciente decisión en el sentido, abro comillas, de urgencia para encontrar soluciones permanentes a la situación del país y al propósito de fortalecer la unidad. La unidad se hace presente legitimizando a Nicolás Maduro.
Sí, definitivamente sí. Y ese análisis está bien completo por dos cuestiones. Cuando nosotros revisamos a Juan Guaidó el 5 de enero del año 2019, tenemos que ver a un Juan Guaidó outsider. Tenemos que ver a un Juan Guaidó que no era el que le correspondía la presidencia de la Asamblea Nacional, porque a quien le debió haber correspondido era a Freddy Guevara, que era el diputado que más ascendencia tenía por el partido Voluntad Popular dentro de la Asamblea Nacional. Lo segundo que tenemos que ver es que Juan Guaidó se creó como un globo de helio que vino desinflándose cuando lo reconocieron 50 países de la comunidad internacional, y el primero de ellos Estados Unidos, y al día de hoy no ha podido Juan Guaidó hacer un acto de gobierno como presidente interino. Y lo tercero que tenemos que ver es que Juan Guaidó está minimizado, está carajeado por el señor Nicolás Maduro, cuando él mismo dice que el 21 de noviembre va a haber con cotufas cuando Juan Guaidó ejerza el voto. ¿Qué significa? Que Nicolás Maduro sabe que Juan Guaidó, haciendo su voto, está legitimando su régimen. Y ese análisis da al clavo con la situación que se está viviendo actualmente. Voluntad Popular no es de Juan Guaidó, y eso también tengo que decirlo. Voluntad Popular es de Leopoldo López. Y lo que tenemos que entender es que las personas que estuvieron en un periplo internacional, entre ellos Timoteo Zambrano, Leopoldo López, estuvieron buscando adeptos para llegar a unas elecciones para el 21 de noviembre. Lo que significa que María Corina Machado, que no estuvo en ese periplo y que no ha estado de acuerdo, sigue manteniendo su conducta y su posición de no votar. Antonio Ledezma, que es el presidente de otro partido, que es Alianza Dorado Pueblo, sigue manteniendo su postura de no ir a unas elecciones por dos consideraciones. La primera, porque no hay garantía, definitivamente no hay garantías democráticas. Y la segunda, que sería el instrumento político para legitimar un régimen dictatorial como un gobierno democrático.
Y estamos hablando de ya unas elecciones en el 21 de noviembre, y estamos hablando de unas elecciones presidenciales en el 24. Odio hacerte esta pregunta porque sé que odias responderla, pero ¿ves futuro cercano o lejano para un restablecimiento de democracia en Venezuela?
Mira, yo definitivamente no veo una salida democrática en el caso de Venezuela. Definitivamente, porque no hay una salida democrática. Porque mientras exista la dictadura que someta los poderes del Estado al dictador, mientras esa dictadura sea un gobierno anarquizado, porque se nota efectivamente que ya no hay los protectorados, pero los candidatos que van a ir a las elecciones para el 21 de noviembre son los candidatos que designe Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, la cúpula. Definitivamente es un gobierno anarquizado. Y lo tercero es que 23 o 24 son tres años donde lamentablemente el CNE va a seguir siendo el mismo. Y supongamos que llegase a renovarse el CNE, como efectivamente se hizo el año pasado, que por eso se cree que estas elecciones van a ser unas elecciones transparentes. Lamentablemente, cualquier recurso que se ejerza contra la decisión del CNE de reconocer a un candidato como ganador, se va a ejercer ante un Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Y si eso llegase a pasar, el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, sigue siendo un tribunal que está sometido al dictador. Entonces, ¿cómo garantizamos unas elecciones con estas condiciones?
Nunca. Ahora bien, tengo un cable de F enfrente de mí, donde Freddy Guevara, el opositor recién liberado, pide convivencia, abro y cierro comillas, con el chavismo. El ex parlamentario también se mostró absolutamente convencido de que llegó el momento de asumir la necesidad de cambiar lo que considera un círculo vicioso que lleva a que cuando una de las dos partes, gobierno u oposición, se sienten fuertes, piensan que se va a poder aplastar o desplazar a la otra. Dame tu criterio de esta declaración de que es de un cable de la agencia F, donde en el 31 este hombre puede ser liberado, Freddy Guevara, y muy cercano a Juan Guaidó, apostó que a pesar de un proceso de convivencia tiene que incluir al Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Chávez. Tú recuerdas brevemente que me queda poco tiempo.
Sí, fíjate, lo acabo de decir. En México lo que hay no es unas negociaciones, sino una mesa de convivencia. y eso es lo que existe en México, y lo reconoce hoy en día Freddy Guevara. Lo segundo es que tenemos que ver que el régimen sigue gobernando a lo interno, es un régimen fuerte que está totalmente apadrinado por los militares con un liderazgo de un líder que es el señor Vladimir Padrino López. Y lo otro, una oposición fracturada donde el único recurso que le queda es reconocer unas elecciones para ver si pueden alcanzar alguna cuota de poder. Ahora, lo que no se entiende es cómo esas cuotas de poder están parcializadas. Hay parcelas donde los líderes van a querer llegar por cualquiera sea la vía.
Bueno, pues seguiremos actualizando el tema de Venezuela y te tengo una última tarea, porque Maduro acaba de autorizar abrir 30 casinos en medio de la crisis. De eso estaremos hablando, porque esto Hugo Chávez lo había considerado lugares de perdición usados por la burguesía. Así que eso te lo dejo de tarea para nuestro próximo análisis en Tras la Noticia. Gracias, Negra Granado. Tommy, despide, como tú sabes hacerlo, a nuestro invitado de lujo y pasemos entonces a finalizar el programa.
Así es, analista política y abogado constitucional Negra Granado, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, de lunes a viernes, de 3 a 4 aquí por Radio y Televisión Martí. Amigos, ya llegamos al final de Tras la Noticia. Sabes que siempre estamos aquí de 3 a 4, como bien dije, de lunes a viernes, y también siempre por radiotelevisiónmartí.com. De parte de Cari Roque y un servidor Tomás Regalado, los invitamos a continuar con la sintonía. Muy buenas tardes.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 4 en punto de la tarde. Estas son las noticias de la hora. Las autoridades cubanas aseguran que el líder opositor José Daniel Ferrer García se encuentra preso en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. La doctora Nelma Ismaray Ortega, su esposa, dijo a Radio Martí:
en el día de ayer, 1 de septiembre del 2021, se cumplieron 50.